libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Eixo, atzaldeon, zer modu, zongi torriak, astelena, hogeta zazpigarren eguna, behar badagarai batean, gudarien eguna, eta olakoak itzan ziren, hogeta zazpiak ireiak betetzen zituen nian. Gu gaur astelena dela, esango dugu, eta gurekin Javi Basolo izango dugula, eta novela beltza berarekin jorratuko dugula. Eta novela beltzaren arrean ere, ba, beste novedade batzuk ere, hain zuzen be. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este lunes al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular, para hablar de libros, de literatura, como todos los días, con entrevistados, con amigos, con colaboradores. Hoy nos toca novela negra, nos toca Javi Basolo, y hablaremos de otras novedades editoriales también en el mundo de la novela negra, y algunas incluso con humor, como es el caso de David Safier, que vuelve con una publicación que dará mucho que decir, porque coge como protagonista a quién y nada más que Angela Merkel. El caso de la canciller jubilada. El título de la obra es Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada. Está publicado en Seix Barral como novela contemporánea, pero bueno, al final es una investigación que se supone que es de asesinato. Bueno, pues dirigió a Alemania con mano firme y ahora no le temblará el pulso para resolver un caso de asesinato. Angela Merkel se retiró hace 6 semanas y acaba de mudarse con su esposo, el guardaespaldas y su perrito Putin, a una despoblada pero encantadora región del interior de Alemania. Acostumbrada a una vida turbulenta que le llevó a enfrentarse a duros líderes mundiales, situaciones límite y unos 3.000 banquetes de Estado, ahora tiene dificultades para concentrarse en la tranquilidad del campo. Dedicarse solo a hacer pasteles, senderismo, pues todo eso va camino de convertirse en un soberano aburrimiento. Cuando un noble de la zona aparece muerto, pues una chispa se enciende en Ángela. Por fin se topa con una situación que necesita ser resuelta y que requerirá de toda su inteligencia. El varón ha sido encontrado en su castillo, la habitación estaba cerrada desde dentro y hay 6 sospechosos. Angela Merkel, y bueno, pues hay toda la expectación, y es un personaje que realmente, bueno, pues llama mucho la atención. Primero voy a tener que sentarme, afirmó Ángela, y primero se sentó en un banco de madera descolorida que se encontraba en un caminito pedregoso y ofrecía unas vistas fantásticas del lago Dumfsi. Se enjugó el sudor de la frente dándose unos toquecitos con el pequeño pañuelo de tela que le había regalado en su día el Dalai Lama. Le habría gustado decir que llevaba ya varias horas de caminata bajo un insoportable sol estival, pero lo cierto era que había estado paseando tan solo 25 minutos bajo el agradable sol de mayo. Después de todos los años que había pasado en Berlín, en el curso de los cuales solo había llegado a recorrer 10.000 pasos al día durante la crisis del coronavirus, arriba y abajo por su enorme despacho, su forma física suscitaba tristes manifestaciones de pesar. A su cuerpo, sabían que había soportado aproximadamente 3.000 banquetes de Estado, le llevaría algún tiempo recuperar algo parecido a una buena figura. Ángela contempló la pequeña masa de agua. Era hermosa a su modesta manera, justo lo que le gustaba a ella. Los juncos tenían la longitud perfecta y el suave airecillo tibio que soplaba los mecía con elegancia. El agua era de un azul también perfecto y en bandada los pájaros volaban con más elegancia que cualquier compañía de ballet que ella hubiera visto nunca. Y Ángela, gracias a las invitaciones que había recibido durante sus visitas de Estado por todo el mundo, había visto muchas cosas. Uno de los grandes triunfos de la voluntad de su vida había sido no quedarse dormida junto al presidente de China en una ópera china de 7 horas de duración pese al jet lag. Así, sentada en ese banco a orillas de ese lago, con ese tiempo no echaba nada de menos Berlín, aunque todavía no se había acostumbrado del todo a vivir en la pequeña localidad de Kleinfrundestand, situada precisamente junto al lago Dumpsi. ¿Y cómo ibas a haber acostumbrado? ¿Cómo se iba a haber acostumbrado? Solo llevaba allí 6 semanas, aunque había salido a dar algunos paseos por ese lugar, asimismo hermoso a su modesta manera, eso no bastaba para sentirse ya como en casa. ¿Llegaría a sentirse así algún día? ¿O después de unas pocas semanas echaría en falta su antigua y ajetreada vida en Berlín, como se temía su marido y en el fondo también ella? Y eso que le había jurado y perjurado disfrutar la vejez con él tranquilamente. ¿Qué pasaría si rompía esa promesa? ¿Lo soportaría su matrimonio en el que tanto había tenido que transigir su marido? ¿Te encuentras bien, cariño?, preguntó a Chin, que en realidad se llamaba Joaquín. Pero en su época universitaria había decidido que a Chin era un apodo más desenfadado, siendo como era químico cuántico, ni siquiera conocía el verdadero significado de la palabra desenfadado. A Chin estaba delante de ella con su camisa de manga corta blanca, sus bermudas azules que dejaban a la vista sus cortas y velludas piernas y sus botas de senderismo grises que le había endosado una joven dependienta, aduciendo que eran modernas. Ángela quería a su Hachín, entre otras cosas porque no tenía la menor idea de lo que era chic y lo que no, y porque era honrado a carta cabal, incapaz de mentir. ¿Cuántas veces había pensado, por qué no son todos los hombres como mi Hachín? Y siempre acababa respondiéndose de la misma manera. Si todos fueran tan buenos, la humanidad no sobreviviría. Cariño, te he hecho una pregunta, insistió él, que siempre se preocupaba por ella. Estoy bien, bizcochito, solo tengo algo de calor, repuso Ángela. Bueno, así empieza esta novela de Miss Markle, de David Safier, donde Ángela Markle, bueno, pues el caso de la canciller jubilada, bueno, pues matan a un noble y, bueno, la habitación está cerrada y hay 6 sospechosos. David Safier, editorial 6 Barral. Y nos vamos ya aquí en El Encantador con José Javier Abasolo. Bueno, pues una tarde más con nosotros para hablar de la novela negra, novela policíaca, nuestro querido amigo, escritor, autor de varias novelas, bueno, de multitud de novelas negras policíacas y de otros aspectos. José Javier Abasolo. Javi, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, vamos a decir el nombre primero por si alguno quiere apuntárselo mejor, no sea que, como pronunciamos mal, no sepan quién es, Kiyotaro Nishimura, Kiyotaro Nishimura con K de kilo, Y-O-T-A-R-O, Nishimura, como suena, con H. Bueno, Asesinato en la estación terminal, ese es el título y está publicado en la editorial Quaterni. Cuéntanos un poquito de algo de este personaje, de Kiyotaro Nishimura.
Bueno, antes hemos hablado de la editorial, que es una editorial que parece ser especializada en traducciones de libros japoneses.
Sí.
Y bueno, es interesante porque es una literatura no demasiado conocida, ¿no? Todos ahora sabemos lo mismo, Murakami y gente así, pero las novelas normales, la literatura normal, pues bueno, no os llega mucho. Y este, bueno, es un autor que debe ser muy reconocido en Japón. En este caso, la historia empieza con un grupo de antiguos alumnos, antiguos compañeros, que después de 7 años deciden irse, viven todos en Tokio, a su región natal. Han salido ya después del bachillerato, han triunfado, bueno, eso dicen cada uno, luego ya se verá en la novela si efectivamente ese triunfo es auténtico o ficticio en sus profesiones, y pues se juntan para volver a su ciudad natal y hacer alguna celebración.
Bueno,
lo que pasa es que
cuando
se juntan en la estación terminal, uno no aparece, otro está muerto y empiezan a sospechar que hay algo raro en todo ello, ¿no?
Claro. Esa es un poco cómo nos plantea, y quizás, tal vez estén enfrentando a un asesino en serie que desea acabar con los 7 amigos. Pero bueno, vamos poco a poco con los personajes. Vamos a hablar de Kamei, que es un policía cercano a los 40 años, originario de la misma ciudad que los 7 amigos, lo que le lleva a interesarse por el caso un poco más allá de lo estrictamente oficial. ¿Qué tipo de policía son estos?
Sí, es un policía, pues bueno, sin mayor brillo, normalito, que cumple con su trabajo, pero que es un hombre pues muy nostálgico de la ciudad en la que en la que vivió, de la que es originario, y se da cuenta de que hay un problema con un grupo de gente de esa ciudad, ¿no? Entonces se involucra un poco más de la cuenta, porque en principio la policía oficialmente no le da mucha importancia al asunto. Si alguien no aparece, no aparece. Y si alguien ha sido asesinado, pues ya se investiga su asesinato como cualquier otro asesinato, pero sin mayores trascendencias, mientras que este policía sospecha que hay algo que le relaciona con la región de origen.
Uh-huh. Su superior, el superior de Kamei, se llama Tochugawa, y es comprensivo con este, aunque no, como él es nativo de Tokio, no entiende muy bien la nostalgia que padece.
Sí, Tokio, pues bueno, como lo vemos también en otras novelas, películas, uh-huh, etcétera, es una ciudad pues cosmopolita. Hace poco se han hecho los Juegos Olímpicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la visión del policía de esa ciudad es un poco como la de cualquier gran ciudad cuando ve a alguien que acaba de llegar del pueblo y dice, pues bueno, pues siente cierta simpatía, pero como diciendo, bueno, este pobre hombre, o sea, esto le desborda, ¿no? Algo así.
Bueno, vayamos a las carreras de moto. Takashi Miyamoto, este es el líder del grupo y quien convoca la reunión, serio y formal, pasante de un importante bufete jurídico que está preparando los exámenes para ejercer la abogacía.
Sí, bueno, siempre hay un líder en un grupo, y además este, más que el líder, es el que les mete a todos en canción, ¿no? Porque la gente, pues sí, todos hicieron la promesa en su momento de juntarse al líder unos años para ver qué había ocurrido con ellos, pero nadie cree que eso va a llegar, y de repente les convoca y él mismo no sabe si van a ir los siete, no va a ir ninguno, ¿no? Porque, bueno, parece que es algo como todos decimos de jóvenes, pues nunca nos olvidaremos, siempre estaremos juntos y luego la vida te lleva por caminos diferentes, ¿no? Pero bueno, al final parece que sí, que les mueve.
Siguiendo con los nombres fáciles, Kiyoyuki Kataoka. Este es hijo de un importante empresario de su localidad de origen que ha establecido una sucursal en Tokio, aunque sus intereses se centran sobre todo en las mujeres.
Sí, pues bueno, esto es un caso que yo creo que hay en Japón y en todas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. El hijo del empresario que monta su empresa también para figurar, pero que al final los fondos auténticos le vienen, no de sus negocios, sino de Aitayama, ¿no?
Claro. Bueno, luego está Takao Machida, que es el intelectual, el poeta del grupo.
Sí, bueno, yo creo que con eso decir que es el poeta del grupo ya está casi todo dicho, ¿no?
Bueno, sí,
un poco más soñado. No escribe novelas policíacas como nosotros.
Ya. Luego está Shiro Kawashima, que es propietario de una empresa de transportes con planes de expansión.
Sí, ese es un personaje más bien fanfarrón. A todo el mundo le dice lo bien que va su empresa y cómo está mejorando y cómo ha creado un gran imperio. Y claro, eso ya nos acuerda del refrán ese que dice que cuando mucho hablas...
Bueno, luego están dos nombres que realmente no suenan, porque una es la que se llama Yoko y se apellida Murakami, o sea que las dos no suenan como de Yoko Ono y de Murakami. Yoko Murakami es una de las dos mujeres del grupo y la de aspecto más atractiva, empleada en una empresa dedicada a organizar eventos y conciertos.
Sí, es la chica de la que en principio parece que todos tenían que estar enamorados, ¿no? Porque es la más explosiva, la más guapa, la más atractiva, etcétera, ¿no? Y encima trabaja en el mundo de, pues eso, de los conciertos y tal. Parece como que es algo que atrae a todos, ¿no? Parece.
Y luego, por último, tenemos la otra mujer, que es Mayumi Higuchi, que es la otra mujer. Sí. Que es,
no lo he hecho apuesta, es que he leído una vez que la novela me parece interesante.
Sí, que es la otra mujer del grupo, más apodaca y más apocada, perdón, y más retraída que su amiga, vamos.
Sí, bueno, eso es el contrapunto al anterior, se lleva muy bien entre ellas, pero es un poco el contrapunto, sí, ¿no? El contraste.
Bueno, son estos personajes que, no sé, que a la hora de pensar en asesinos y tal y cual, pues tampoco nos tira demasiado por dónde puede ir la cosa. Bueno, ¿qué podemos destacar de esta obra?
Hay una cosa muy, muy curiosa, que eso yo lo leí al informar un poco sobre el autor, que es conocido sobre todo como un especialista en novelas policíacas ubicadas en trenes y ferrocarriles,
sí,
¿no?
una
especie de subgénero como raro. Hombre, todos hemos leído novelas que tienen relación con el tren, pues Asesinato en el Orient Express es la más famosa, ¿no? Hay alguna de un francés, Sebastián Japrisot, también bastante buena, etcétera, ¿no? Pero ya, que sea un especialista en novelas policíacas relacionadas con ferrocarriles y trenes, y sin embargo debe ser un fenómeno en Japón. Hombre, y esta, desde luego, esta novela como muestra, pues es muy interesante, y con el añadido que es precisamente el saber manejar por parte del policía una guía de ferrocarriles, lo que le lleva a averiguar lo que ha ocurrido, ¿no?
Y luego también un poco la nostalgia es hacia la tierra, ¿no? Ese amor al Cuéntanos.
Sí, de eso hemos hablado antes cuando hemos dicho pues el contraste entre el policía encargado del caso y su jefe, ¿no? Que es un hombre pues que ha venido de Tokio, pero que bueno, pues siente la nostalgia de su región de origen. Es como nosotros cuando vamos a muchas ciudades del mundo y encontramos una euskalechea, ¿no? Pues bueno, pues te agrada hasta cierto punto.
Claro.
O hasta mucho, bueno, si vas a estar mucho tiempo, sí te gusta. Si vas a estar 3 días, no vas a perder tiempo yendo a comer cocochas en Nueva York, ¿no?
Claro,
pero sí, siempre gusta.
Claro.
Y bueno, y en este sentido, pues eso le incita a la policía a investigar más a fondo el asunto, que si no, igual no hubiera quedado claro. Y bueno, y le lleva a solucionarlo, claro.
Esta es la frase que has destacado de esta novela, Asesinato en la Estación Terminal. Esto es Tokio, pero creo que esta estación tiene algo que provoca una ilusión en nosotros, los de Tohoku. Yo lo percibo a través del olor. Tal vez la gente que se baja de los trenes que vienen de Tohoku trae ese olor. O tal vez esta estación, por ser la terminal que viene del norte, se impregne de su olor. Te sonará extraño o ilógico, pero la gente que viene de Tohoku a Tokio buscando algo deja en esta estación terminal parte de su identidad originaria. Hombre, explica muy bien ese aspecto, ¿no? Sí.
Sí, la nostalgia de la tierra originaria, ¿no? Que vamos, que no solo nos pasa a nosotros ni a los gallegos con su morriña, sino a todo el mundo cuando se va de su ciudad.
Bueno, le vamos a montar una echea a Kiyotaro, Shimura,
que sí, es con nombres normales, ¿no?
Con nombres normales, sí.
Bueno, esos nombres son normales en Japón, tampoco vamos a decir nada.
Bueno, pues eso vamos a hablar, Kiyotaro, bueno, pues Ambrosio Nishimura. A este asesinato en la estación terminal es el título, está en Quaterni, en la editorial, para los que ya os haya interesado el tema de Kiyotaro Nishimura. Javi, Geroarte, eskerrik asko.
El encantador de palabras.
Ipina burun egindan batzarra urrian izango da Bizkaian bakarra Ipina burun egindan batzarra urrian izango da Bizkaian bakarra Eta esan eidabe, arata undurrara.
Bueno, pues seguimos con los casos. Hemos empezado con Angela Merkel, hemos seguido con nuestro querido Javi Abasolo y vamos también con alguien que ha compartido mesa y mantel con nosotros y también premios literarios, como es Donna León. Donna León, que también venido muchas veces a Bilbao y a presentar, a visitarnos, a recibir premios, la feria, el día del libro. Bueno, Esclavos del Deseo es el último título de publicado por Seix Barral de Donna León. Es el caso número 30 del comisario Brunetti. La tragedia de los inmigrantes es la fortuna de los mafiosos, nos dicen. Bueno, pues en este caso la aparición de dos chicas jóvenes inconscientes y con heridas graves a la entrada del Hospital Civil de Venecia pone al comisario Brunetti y Grifoni, tras la pista de dos jóvenes venecianos que podrían haber incurrido en un delito de omisión del deber de socorro. Se trata de Marcello Bio y de Filiberto Dusso, dos amigos desde la infancia, muy diferentes entre sí. Dusso trabaja como abogado para la firma de su padre, mientras Bio deja de estudiar de niño y se gana la vida trabajando para su tío, que tiene un negocio de transporte de mercancías y una pequeña flota de barcas. Pero lo que en un principio parecía una travesura de dos jóvenes que solo querían pasarlo bien, destapará algo mucho más grave, una conexión con la mafia de tráfico ilegal de personas encargada de traer hasta Venecia a inmigrantes africanos. El comisario Brunetti y Grifoni tendrán que unir fuerzas con un nuevo aliado, el capitán Ignacio Alaimo, el oficial encargado de la Capitanería di Porto, que lleva años siguiendo la pista de los traficantes. Bueno, pues nuevo caso de Donna León con el nuevo caso del comisario Brunetti, número 30. Se titula Esclavos del Deseo, 6 barrales. O que traco basotik, fraizkuke karriak, handi gogorrak eta ikaragarriak, oketako basotik, fraizkuke karriak, ipina burundagoz, bildurrez ikaraz, gitezen txarriak bertara bada entzunei dabe arata undurrara laster joango dirala zazpi barku gara Novelas negras, noticias, música, como la que traen algunos ángeles de Eagles y con aquella famosa bueno, pues hablaremos Hotel California, obviamente, famoso Hotel California. Manuel Loureiro, el último pasajero. Nos lleva a agosto de 1939. Un enorme transatlántico llamado Valkyrie aparece a la deriva en el Océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a puerto tras descubrir en él tan solo queda un bebé de pocos meses. Y algo más que nadie es capaz de identificar. 70 años después, un esquivo hombre de negocios decide reflotarlo y repetir paso por paso el último viaje del Valkyrie. A bordo, atrapada en una realidad angustiosa y contrarreloj, la periodista Kate Kilroy descubrirá que solo su inteligencia y su capacidad de amar podrán evitar que la nave se cobre de nuevo su siniestro precio en este viaje. She stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down. Bueno, también se ha puesto de moda Ragdoll, muñeco de trapo de Daniel Cole. Es Ragdoll, el muñeco de trapo, es el nombre con el que los medios sensacionalistas han bautizado el macabro o al macabro hallazgo en un piso vacío de Londres. Cuelga del techo mediante unos hilos, apunta con un dedo hacia la ventana y está hecho con retales de 6 personas cosidos para formar un solo cuerpo, del que solo han podido identificar la cabeza. ¿Quiénes eran las otras 5 víctimas? ¿Y por qué el dedo del Ragdoll señalaba hacia el apartamento de enfrente donde vive el detective William Felkins, alias Wolf? Casi inmediatamente después del macabro hallazgo, el asesino hace llegar a la prensa una lista con sus 6 próximas víctimas y el día en que las matará. El detective y su equipo, presionados por sus superiores y acosados por la prensa, deben descubrir por qué fueron asesinados y qué tienen en común para desenmascarar al culpable antes de que cumpla su amenaza. Un malévolo juego del gato y el ratón, con un asesino que desafía a la policía y un país entero que contiene el aliento. Y es que esa mente perversa siempre va un paso por delante. Un peligroso desafío en el que es imposible no involucrarse. Mirrors on the ceiling, the champion on ice. And she said, we are out your prisoners here on our own device. In their master chambers, gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember was running for the door. I had to find a passage back, the place I was before. The lights of the nightmare we are programmed to receive. And you can check out any time you like, but you can never leave. Bueno, pues uno de los autores también que pita fuerte en lo que es la novela negra es César Pérez Gellida, que es también amigo de nuestra querida Dolores Redondo, y bueno, también lo realiza en Valladolid Negra, ese encuentro también. Y vamos con Indivisa Manet, que es versos, canciones y trocitos de carne, spin-off. Profundiza en el germen de versos, canciones y trocitos de carne, escrito al puro estilo suyo. También está en esa serie de versos, canciones y trocitos de carne que tiene el autor. Bueno, pues ahí a Augusto Ledesma le invade la imperiosa necesidad de escribir el primer capítulo de su obra. Vive junto al protagonista de la trilogía que ha atrapado a los lectores de la novela negra del país las horas previas al encuentro con Afrodita, su primera víctima. Este relato contiene información trascendental que podría desvelar información fundamental de la trama. Y bueno, pues solo apto para lectores que hayan terminado de leer el segundo volumen de la trilogía Dies Irae. Dies Irae. Bueno, pues ahí está César Pérez Gellida y Indivisa Manet.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una giornata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi. E cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente.
Y terminamos con Chica 1, que es de Abigail Dean, que es, nos lleva a Alessandra, que es una exitosa abogada afincada en Nueva York, que recibe la noticia que su madre, muerta en la cárcel, la ha nombrado albacea de su testamento. Aunque nadie en su entorno lo sabe, la protagonista fue años atrás la Chica 1, la única que logró escapar de la casa donde sus padres la tenían prisionera junto a sus hermanos. Ahora Alessandra deberá ponerse en contacto con los demás que crecieron en familias adoptivas diferentes, incluido su extraño hermano Ednan, que ha convertido la pesadilla que vivieron de niños en un lucrativo negocio de conferencias. Convertida en un fenómeno internacional y calificada de obra maestra por la crítica literaria, esta novela hipnótica, llena de misterios y personajes que no son lo que parecen, eleva el thriller psicológico a un nuevo nivel, dicen. Abigail Dean es la autora, está en Ediciones B, Chica 1.
Eso me potresti vedere in tutto il mondo, tu mi vedresti in ogni sguardo.
Bueno, y con ella nos vamos ya despidiendo por hoy nuestro programa. Solamente tenemos unos segundos para deciros hasta mañana. Bueno, Biergatos, Bierte, así Hermunete que inaugura su ajen, con algún mucho en debates, ahí va yo.
Esa yo su euriari, berrices jausteko, esan bakardadeari, gaurrez etortzeko. Na na na.